Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy es viernes, toca viernes de comentarios, pero antes pues os voy a colar un episodio porque como no estoy grabando demasiado, pues es de justicia contar cosas también, ¿vale? Hoy voy a hablar un poquito de una cosa que me ha pasado en un foro en el que estoy participando últimamente acerca de software libre, Linux y tal, y va de software libre, privacidad y Microsoft, todo junto en uno. Vamos a ver, el otro día en este foro que es linux.org, todo en inglés, o sea, olvidaros de la lengua de Cervantes si os pasáis por allí. Alguien compartía una distribución de Linux muy curiosa que se llama Autotux. Auto como automático y Tux como la mascota de Linux, que es este pingüino que es feísimo. O sea, yo no me entiendo por qué lo sigue manteniendo ahí, pero si quieren atraer usuarios con ese logotipo, pues mal van. Yo lo siento, pero es así. O sea, siempre me ha parecido bastante, bastante cutre. Pero bueno, gustos aparte por las experiencias gráficas y demás, esta distribución apareció por ahí en un blog. Y es muy curiosa porque tú te grabas la imagen de instalación en pendrive, la enchufas en un ordenador, lo enciendes y como ese pendrive arranque, se calza todo el disco duro y te lo deja instalado allí, sin tener que tocarle ni hacer nada. No puedes definir las particiones, no puedes, nada, nada, todo. Todo uno va y pum, a cholón, te instala la distribución, es una distribución, o sea, es una instalación muy opinionada, es decir, el autor de esa distribución ha escogido la distribución base y le ha metido a priori, si nos rascamos un poco en la superficie, las aplicaciones que él considera que valen para ese caso de uso, ¿vale? Entonces, bueno, pues la estaban por ahí analizando y tal, pues esto, fíjate tú, qué cosas y tal, no sé qué, y en un momento cambian el título del hilo. Y pone ahí un post diciendo, cuidado, cuidado, así, en mayúsculas, ¿no? Entonces, pues yo, como os cuento las mayúsculas, es poniendo así esta voz de grito bajito, cuidado, cuidado, que ese es el Linux de Microsoft. Y yo, ¿cómo? Entonces entré por ahí a ver. Y es que resulta que el autor del hilo y el que estaba probando esta distribución, de repente, la actualizó y encontró un intérprete de PowerShell. Y ejecutando ese intérprete de PowerShell, pues claro, el prompt, digamos, la línea de comandos de PowerShell es de Microsoft. PowerShell es el terminal, digamos, potente, orientado a tareas de administración y de administración del ordenador potentes, no es el CMD en Windows, ¿eh? Y decía, aquí ya se ve la mano de Microsoft y no sé qué, no sé cuántos, porque claro, al principio lo que veían era que el tema por defecto imita a Windows 10, ¿vale? Y esto es algo que cualquiera puede hacer. Es decir, hay muchos temas gráficos, hay muchas personalizaciones para muchos entornos de escritorio de Linux que o bien imitan a macOS o bien imitan a Windows 10, porque, bueno, pues la gente tiene sus gustos y hay quien entiende que para facilitar la transición a Linux desde esos dos sistemas operativos, si le presentas delante las mismas metáforas y la misma organización de menús, la misma pinta de las ventanas, pues la fricción va a ser menor. A mí me parece o sea, yo puedo entender y me aprecio positivamente, soy de esa opinión, ¿vale? O sea, es decir, muchas veces vemos así con la ceja levantada, pues entornos de escritorio en Linux que imitan pues los otros dos grandes sistemas operativos y decimos, va. Y si querías algo que se pareciera a un Mac, ¿por qué no te compras un Mac? Bueno, porque a lo mejor ese usuario viene de Mac y lo que quiere es pasarse a Linux, pero pues paso a paso, ¿no? Que bastante diferente es. Entonces, pues yo dije yo, ¿esto qué es? ¿Ha sacado Microsoft un Linux? ¿Qué quieren decir con esto? Entonces, siguiendo la pista por ahí, encontré el origen de esta distribución y haciendo un poquito de búsquedas acerca del nombre del autor y a juzgar por su dirección de correo electrónico y todo esto, y por la página de la distribución, me da la impresión de que esto es un experimento de un chaval, un estudiante, no sé si de instituto o de segundo ciclo o qué, Pues que está estudiando una especie de ciclo formativo orientado a administración de sistemas o a Internet de las cosas o cosas así. Y allí pues utilizan Linux con una serie de herramientas. Y este chaval ha creado un script con una herramienta que se llama Full Automation Installer o algo así, que lo que te hace es te quema en el ordenador pues todo lo que necesitas para esas asignaturas. Y me da la impresión de que es un alumno y no un profesor, porque su dirección es de Gmail, ¿vale? Y bueno, pues he encontrado por ahí pues que esa persona vive en Malta y ha ido a un par de congresos relacionados con determinadas tecnologías, ¿no? Entonces, pues me ha dado por pensar eso. Porque desde luego la página oficial de la distribución es casera, es manual, ¿vale? El registro de cambios no se corresponde con los paquetes que te dice que instala pues en la página principal y toda una serie de cosas. Entonces, pues he entrado en ese hilo y les he comentado que, ojo, que una... Vamos a ver, que instalar PowerShell en... Ahora mismo estoy pensando, ¿esto he dicho PowerPoint o he dicho PowerShell? Bueno, en cualquier caso, es PowerShell, ¿vale? Seguro que los que conocéis, aunque haya dicho antes PowerPoint, seguro que los que me habéis oído hablar de intérprete de comandos y tal, habéis pensado automáticamente en PowerShell. PowerShell es, ahora mismo está disponible en GitHub, es un proyecto de código abierto de Microsoft que se distribuye con la licencia MIT, ¿vale? Las licencias de software libre son varias: GPL, que es la licencia GNU pública, GNU Public License, no es la única que existe, ¿vale? Hay otras, hay la de Apache, hay la del MIT, que es esta de MIT. Y Microsoft distribuye el código fuente de PowerShell a través de GitHub con esa licencia, ¿vale? Entonces, y de hecho, pues yo hace varios años ya tuve funcionando un intérprete de PowerShell en el Mac porque tenía que hacer experimentos con PowerShell, ¿eh? Entonces, pues esto para mí no es nada nuevo. Parece ser que eso ha causado furor en ese foro de usuarios particular. Y lo que más gracia me hace es que dicen, cuidado, como avisando de algo horrible va a pasar en el mundo, porque Microsoft puede estar empaquetando una distribución de Linux. Entonces, después de aclarar que me daba la impresión de que era... No, o sea, bueno, he aclarado varias cosas en distinto orden, pero... Claro, ¿qué cuidado hay que tener por instalar una herramienta de Microsoft en un ordenador con Linux? Pues el mismo que hay que tener cuidado cuando te das de alta en un servicio online. Si lo que te preocupa es que Microsoft, perdón, esté recibiendo, perdón, información del uso que haces del sistema, en este caso PowerShell, pues tío, léete la política de privacidad si es que esto tiene telemetría, ¿vale? Que es lo que podrían estar usando. Pero como la telemetría que tiene cualquier distribución de Linux en la que instalas un paquete que se llama Popularity Contest, ¿vale? Las herramientas de todas las empresas y de todos los fabricantes de software están sujetas a leyes que les obligan a publicar su política de privacidad, ¿vale? Eso fue lo que vine a decir. Y ya también dije que en ese caso me preocupaba mucho más que la distribución instalase por defecto Chrome, Google Chrome, que PowerShell, ¿vale? Nadie me preguntó por qué, pero lo digo aquí. Microsoft es una empresa que hace sistemas operativos y que hace consolas y hardware y juegos y software, ¿vale? No es una empresa de publicidad. Google es una empresa de publicidad. Y ya sabemos lo que pasa y lo fácil que ha sido prostituir la función de posicionamiento de anuncios para posicionar noticias falsas, ¿no? En varias ocasiones. Y ya sabemos el problema que hay con los algoritmos de posicionamiento de contenido, y es que básicamente, directamente, te transforman la realidad. Tú ahora mismo, si estás usando Google con tu cuenta de Google activada, haciendo login, estás recibiendo los resultados que Google entiende que te van a interesar más por cómo eres tú y por cómo eres tú cuando navegas. Y a lo mejor eso no es lo que quieres ver. A lo mejor quieres ver la realidad sin filtros, ¿vale? Esto nadie me lo ha preguntado, no han ido tan allá, pero es la respuesta que vosotros que escucháis este podcast pues ya conocéis, ¿vale? Y luego pues lo que venía a decir es que no podemos pensar que por el hecho de un determinado software, que pueda ser Linux o PowerShell o cualquier otro, Mozilla Firefox, que porque sea de software de código abierto, de software libre, va a ser más respetuoso con nuestra privacidad que uno que no, porque las licencias de software libre lo único que hacen referencia a, perdón por el orden de las palabras, a lo único que hacen referencia es a los términos de uso y distribución del software. Nada más. No te van a contar lo que el proveedor de ese software hace con tus datos y para qué. Entonces, pues hay mucha confusión y al parecer nos fiamos de Linux y de las distribuciones de Linux porque el software libre, pero pues aún a ese nivel incluso seguimos sin saber distinguir esas licencias de uso y distribución de software de la política de privacidad. Y pues es que podría hacer, o sea, hay muchísimo software libre que tiene telemetría y que envía los datos de uso a un servidor. Los productos de Microsoft no van a ser los únicos. Y es más, la telemetría que pueda hacer de Microsoft, pues sabemos que va a ser con sus propios intereses de negocio, que es hacer mejor software o hacer software que nosotros queramos usar más a menudo o mejorar el que ya tienen, ¿vale? La telemetría de otros productos como Google se utilizan pues para su modelo de negocio, que es colocar mejor publicidad, ¿vale? Entonces, claro, pues ahí estaba la discusión y ahí está lo que saco en claro, y es que pues seguimos pensando que nos estamos haciendo una falacia nosotros mismos, una falacia de lo contrario a lo que sería un ad hominem, ¿no? De una falacia de confianza excesiva en el producto que estamos usando, porque bueno, como es software libre, pues pensamos que va a ser más respetuoso con nuestros derechos, y probablemente no. Probablemente podamos encontrar algún ejemplo de software libre que respeta menos la privacidad que un software equivalente que es propietario, ¿vale? La única diferencia entre propietario y software libre es la licencia de uso y distribución, que también aplica, esto no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, que también aplica lógicamente al código fuente. Y si vamos al código fuente de cualquier proyecto de software, pues que esté publicado, veremos cómo hace el tema de la telemetría, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es el episodio de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Y con respecto a los comentarios, pues ha habido un poquito de conversación a tenor del tema de los mensajes de Twitter, y hay quien me ha dicho y me ha llamado al orden, diciendo, pues esto al final, pues a quien le interesará y a quien no, que es pues lógicamente lo que todos pensamos. Y luego también he tenido el que me ha comentado en privado que piensa como yo y que esto de los mensajes de voz nunca le ha gustado y que está totalmente de acuerdo conmigo. Entonces, bueno, yo creo que para gustos los colores. También han dejado un par de mensajes, un par de ejemplos de gente que utiliza esos mensajes, esos tweets de voz de una forma muy creativa, que os voy a dejar en las notas del episodio. Como también están en las notas del episodio los medios de contacto donde me podéis dejar cualquier mensaje, no mensajes de voz, por favor, que eso siempre lo pongo en las notas del episodio, pero nunca lo digo aquí. Sin más, me despido ya. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo. Y ahora vamos a parar esto, que lo tengo metido por aquí en la funda del portátil. Esto va dedicado a Lobo, que no sé si lo sigue escuchando, que siempre me llamó la atención por no andar cortando estas cosas de los episodios.